Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Ni consulta soberanista ni reforma de la Constitución. Eso es lo que Mariano Rajoy va a contestarle a Artur Mas este fin de semana. Mariano Rajoy va a contestar a la carta que hace algunas semanas el presidente de la Generalitat enviaba a Moncloa solicitando la consulta soberanista. Ayer anunciaba Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, cuál va a ser el contenido de esa contestación. María Daván.
Soraya Sáez de Santa María despejaba dudas. La posición del Gobierno es firme, pero dialogante. Lo que no es, decía, es tibia, aunque actúa con hechos y no con palabras.
Que cuando ha habido alguna disposición, alguna resolución contraria a la Constitución, este Gobierno ha hecho cumplir la ley con firmeza. Pero del mismo modo, como decía hace un momento, nosotros tenemos un objetivo único, que es el bienestar de todos los ciudadanos.
Sáenz de Santa María subrayaba que no habrá reforma de la Constitución, tampoco habrá un sistema de financiación exclusivo para Cataluña. La vicepresidenta confirmaba además que no hay espacio para la consulta.
Y ese referéndum por el que usted me pregunta no entra dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución, con lo que nosotros a cumplir con la Constitución y con la legalidad.
De todo ello hablará Rajoy en su respuesta a la carta enviada por Artur Mas, dejando claro que no piensa abdicar de sus obligaciones.
La verdad es que Artur Mas se ha metido, él ya ha metido a Cataluña en un callejón sin salida. Mas, como se ha visto esta semana en la cadena humana organizada, como digo, de la Diada, está al frente de la manifestación independentista. Ante la negativa del Gobierno que se celebre esa consulta soberanista, se guarda la carta de convertir las próximas elecciones autonómicas en una especie de plebiscito sobre la soberanía de Cataluña. Veremos si al final lo hace, veremos si al final es eso lo que intenta. Pero si lo hace, se verá sobrepasado, arrollado por el independentismo, por Esquerra en concreto. Mas se metió en un lío clarísimo al adelantar las elecciones de 2012. Confundió su agenda personal, su problema político, con la situación de Cataluña, con la situación de España. Convocó elecciones porque tenía necesidad de hacer una serie de recortes que no quería hacerlos. Buscaba más apoyo. ¿Y qué le pasó en las elecciones de 2012? Que quien ganó apoyo fue Esquerra. Y vio cómo CiU disminuía considerablemente en diputados. Bueno, pues es que eso sigue. Y Mas no aprendió de lo que pasó en las elecciones de hace un año. Mas no aprendió, sigue apostando por la independencia y en vez de beneficiarle a él, eso lo que acaba es incrementando la intención de voto de Esquerra e incrementando el sentimiento independentista de Cataluña. Lleva a Cataluña a un callejón sin salida porque, como es lógico, no es posible autorizar una consulta soberanista. Mas, en lugar de ponerse al frente de esa manifestación independentista, podría haber intentado contenerlo, podría haber sido una vía intermedia, podría no haber confundido su problema político con el problema de Cataluña, podría no haber incrementado el problema de Cataluña, pero no quiso. No quiso, repetimos, porque como es tan frecuente en la vida política, confundió su necesidad personal como político con la necesidad real del país. En Cataluña hay gente que quiere la independencia, pero hay mucha otra que no la quiere. La respuesta del Gobierno va a ser contundente. Ayer ya vimos que el ministro Margallo llamaba a consultas al embajador en Letonia, el embajador de Letonia, porque el primer ministro de ese país había apoyado la consulta soberanista. Pero si Mas se ha convertido en un rehén de Esquerra, algo semejante le está sucediendo a los socialistas. Pérez Navarro pedía ayer un nuevo estatuto para Cataluña. Estatuto no de autonomía, un nuevo estatus para Cataluña.
Es necesario un nuevo estatus para Cataluña. Y es imprescindible una negociación que sea sincera y leal. Y una negociación sobre ese estatus, sobre esa nueva relación entre Cataluña y el conjunto de España.
Bueno, las últimas horas han estado marcadas por dos noticias económicas que afectan bastante a nuestro bolsillo. Ayer el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones. Lo fundamental, porque esto es un asunto técnico y complicado, pero lo fundamental, lo que tiene que ver con nuestro bolsillo, es que el IPC, la inflación, no se va a utilizar como criterio automático de revisión de las pensiones. Primer asunto. Segundo asunto, factor de sostenibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Es un criterio que hace que cuando uno vaya a jubilarse, la pensión que tendría que cobrar se ajusta, a la baja, claro, en función de la esperanza de vida. Es decir, que si cuando nos jubilemos, los que tenemos una determinada edad, nos tocaba 100, pero la esperanza de vida ha subido a 86 años, eso significará que en vez de tener 100, pues tendremos 97 o 95. El gobierno dice que está dispuesto al diálogo. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a las propuestas que lo enriquezcan, estoy segura, con los interlocutores sociales, pero también con el resto de los grupos parlamentarios.
Pero los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Dicen que se va a perder un 28% de poder adquisitivo y que hay que retirar la reforma. Paloma Arnaldos.
El gobierno está abierto a realizar modificaciones en la reforma de las pensiones. Lo ha asegurado Fátima Báñez, que señala que el Ejecutivo considerará todas las aportaciones de los agentes sociales y políticos.
Estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a las propuestas que lo enriquezcan, estoy segura, con los interlocutores sociales, pero también con el resto de los grupos parlamentarios.
Y lo tiene más fácil con los empresarios que con los sindicatos, ya que estos insisten en que el gobierno debe retirar esta reforma. Carmen López es la secretaria de Política Social de UGT.
Supone una pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los pensionistas de este país de entre un 20 a un 28%, que desde luego no vamos a compartir esta idea del gobierno y desde luego es importantísimo que el gobierno diga por una vez la verdad.
La propuesta del Ejecutivo sobre las pensiones ya ha pasado a manos del Consejo Económico y Social.
Les hemos hecho escuchar dos veces esa propuesta de Fátima Báñez de diálogo. Desgraciadamente parece que no van a sumarse ni otros grupos parlamentarios ni los sindicatos y los empresarios a esta reforma de las pensiones. Una reforma de las pensiones que todo el mundo sabe que es absolutamente necesaria, porque si no se reforman las pensiones no vamos a tener pensiones en el futuro. La otra cuestión relacionada con la economía se refiere a la deuda pública. Les parecerá un asunto un poco extraño, un poco macroeconómico, que tiene poco que ver con la economía doméstica. No, no, no. Esto de la deuda pública tiene mucho que ver con la economía doméstica, porque la deuda de hoy son impuestos mañana. La deuda pública durante el primer semestre del año ha superado el 92%. Esto significa que estamos ya por encima del objetivo del gobierno para todo el año. La vicepresidenta del gobierno le echa la culpa fundamentalmente a Zapatero.
La deuda es el otro lado del déficit y el principal elemento para controlar la deuda pública es controlar el déficit. Si el déficit hubiera estado controlado en años anteriores, pues indudablemente las emisiones de deuda hubieran sido inferiores.
Los expertos dicen que este nivel de deuda es un nivel de deuda altísimo. Joaquín Bizmanos.
La deuda pública bate otro récord, está disparada, se ha incrementado un 17% en un año, en casi 60 puntos desde que empezó la crisis, en cerca de 22 desde que llegó Mariano Rajoy a Moncloa. Ya le supone una factura de más de 20.000 euros a cada español. Economistas como David Zaguas y Santiago Carbó aseguran a COPE que este suma y sigue es insostenible.
El ritmo de crecimiento actual es el mayor de nuestra historia y de hecho pues el último año está creciendo por encima de 15 puntos del PIB cada año. Y esto lógicamente no hay ninguna duda, es absolutamente insostenible.
Es un nivel preocupante y sobre todo el ritmo de crecimiento también es muy preocupante, ¿no? Sin crecimiento, desde luego, no es sostenible.
La mayor deuda es, con diferencia, la de la Administración General del Estado, también la que más crece. La de las comunidades autónomas repunta menos esta vez, pero bate otro máximo histórico, con Cataluña y Valencia en cabeza de la lista. Los ayuntamientos están más o menos controlados.
¿Qué hay detrás de este aumento de la deuda? Antes de que estallara la crisis, el nivel de deuda en España era bajo, si se comparaba con el resto de países. De hecho, cuando estaba gobernando Zapatero y empezó a incrementarse la deuda, Zapatero decía, tranquilos, que tenemos margen, porque la tenemos muy baja. El problema es que la deuda creció tanto que el margen se acabó. Antes de la crisis, la deuda suponía el 36% del PIB. Era una de nuestras ventajas. la nefasta política económica de Zapatero la disparó. Pero, claro, ahora ya no estamos con Zapatero, ya estamos con Rajoy. Las reformas de Rajoy, de momento, no han conseguido corregir esa tendencia. Rajoy ha subido impuestos, pero es posible, ya lo ha dicho el Banco Central Europeo, que no se consiga el objetivo de déficit para este año, que es del 6,5. Este objetivo de déficit está revisado, o sea, está tolerado, es más alto del que tendría que ser porque la Unión Europea nos ha dado un poco de plazo. Bueno, pues el Banco Central Europeo ha dicho esta semana que tiene dudas de que lleguemos a ese objetivo de déficit. La deuda y el déficit son las dos caras de la misma moneda. Y eso, como decimos, a pesar de la subida de impuestos, de la subida del IVA y de la subida del IRPF. Se han efectuado recortes, ajustes que han provocado mucho cansancio, mucha irritación, porque han afectado fundamentalmente a aspectos sensibles, como son la sanidad, como son la educación. Pero estos ajustes no han sido suficientes, lo estamos viendo. Y es que es necesario ajustar, pero en otro sitio. Hay que ajustar en la racionalización de la administración. El gobierno presentó la CORA, aquella reforma de la administración, pero es que esa reforma es insuficiente. Es que tenemos una administración que no podemos sostener. Es así de sencillo. Y que está llena de duplicidades, de disfuncionalidades, de intervención por parte del sector público. Las cuentas pueden sanearse ahora más con políticas de gasto que con políticas de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Es una jerga un poco utilizada por los economistas. Las políticas de ingresos son subir impuestos. Yo tengo que cuadrar las cuentas, subo el IRPF, subo el IVA. Claro, ese tipo de política, que es la más fácil, de ingresos, lo que acaba es asfixiando a las familias. Porque si yo tengo que pagar más IVA y tengo que pagar más IRPF, pues consumo menos. Y eso provoca que la reactivación se retarde, sea más suave. Si la política, por el contrario, es una política de gasto, de ajustar aquellos gastos que no son necesarios, permites, sin asfixiar a la gente, que la reactivación florezca. Repetimos, la política de gasto, de ajuste de gasto, no tiene por qué ser en la sociedad del bienestar o en el estado del bienestar. Hay otros sitios de donde ajustar, que aportan poco valor añadido. Claro, para eso hay que meterle la mano a las comunidades autónomas, que esta es la cuestión, que esta es la cuestión fundamental. El vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, afirmó ayer que España está corrigiendo sus desequilibrios económicos y que el país muestra algunos signos de que la situación económica está mejorando, el país España, aunque insiste en que hay que mantener los esfuerzos. Olli Rehn.
El país está ahora corrigiendo sus desequilibrios, mejorando su competitividad, sus exportaciones crecen. Vemos signos de un cambio de tendencia, así que es importante mantener ahora ese ritmo de las reformas.
De Guindos, el ministro de Economía, insistía ayer que España va a tener una recuperación en la segunda parte del año.
En España se está viendo que hay una ligera recuperación en la segunda parte de este año, que los indicadores adelantados son más positivos.
Y en las últimas horas, en el conflicto sirio, hemos tenido una excelente noticia. Obama recula. Obama está dispuesto a que la resolución del Consejo de Seguridad sobre el conflicto de Siria no incluya la mención a la amenaza militar. Eso es una excelente noticia por dos motivos. Primero, porque aleja la posibilidad de ataque. Segundo, porque acerca posiciones con Rusia. Sin Rusia, el conflicto en Siria era imposible de resolver. Esta reconsideración de Obama significa que el horizonte se abre en el conflicto sirio. Aunque está claro, está pendiente aclarar el asunto de las armas químicas. Por esa cuestión comenzamos el repaso, la actualización de otras noticias con la ayuda de Javier Alfaro y de Gloria López Navas.
La ONU confirma que ha habido uso de armas químicas en Siria. Apuntan al régimen de Bashar al-Assad. Un portavoz de Naciones Unidas confirma que se han cometido crímenes contra la humanidad.
El gobierno de España indica que el único fin posible de ETA es su disolución. Contesta así a los presos exintegrantes de la organización terrorista tras afirmar que la banda estaría dispuesta a entregar un inventario de sus armas antes de Navidad.
Arden dos grandes espacios gallegos de interés medioambiental. La reserva de la biosfera de Oscos Tierra de Burón perdía 500 hectáreas en Afonsagrada, Lugo. El monte Pindo de Carnota, La Coruña, lleva cerca de 2.000 hectáreas calcinadas.
Se cumplen 6 meses desde que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue nombrado pontífice. Su santidad, el el Papa Francisco se ha caracterizado en este tiempo por su humildad y cercanía a la gente. En sus primeras 14 audiencias ha recibido a 800.000 fieles.
En India han sido condenados a muerte los individuos que violaron, torturaron y asesinaron a una joven estudiante. Uno se ha librado al ser menor y la familia pide también su condena. Fue en diciembre de 2012 y el caso se hizo muy conocido internacionalmente.
Bolivia no compensará a la compañía española Abertis a pesar de que en febrero expropiaba 3 aeropuertos a la multinacional. Se indemnizará a la energética Iberdrola, a la que también nacionalizó negocios en ese país.
En México, 11 heridos y 32 detenidos en los disturbios que se han producido tras una manifestación contraria a la reforma educativa de ese país. Los maestros que estaban acampados en una plaza de la capital como protesta también han sido desalojados. Según la policía, había grupos violentos infiltrados entre la multitud que atacaron tanto agentes como a manifestantes.
Y en Alemania, un sondeo recorta a mínimos la ventaja de Angela Merkel sobre la oposición. La actual canciller ganaría con un 40% de los votos al frente integrado por socialdemócratas, verdes y la izquierda. Las elecciones generales serán el próximo domingo 22 de septiembre.
Javier Alfaro nos va a contar también que sigue el calorcito, que vamos a poder rebañar el último baño en la piscina antes de que la cierren. Ahora ya cierran todas las piscinas. Javier, cuéntanos.
Cielos nubosos en Galicia, Asturias, el litoral mediterráneo y Andalucía. Tendremos lluvia en la mitad sur, Cantábrico, Valle del Ebro y en los Pirineos. Y va a haber intervalos de nubes y claros en el resto de la península y en las Islas Baleares y Canarias. Mucho cuidado porque pueden aparecer tormentas en casi cualquier parte del país. En cuanto a las temperaturas, apenas variarán respecto a los últimos días. Van a subir ligeramente por la mañana y se van a mantener por la tarde. El viento será especialmente fuerte por la mañana en el estrecho, moderado en el litoral Cantábrico y Gallego y en el Valle del Ebro.
Gracias, Javier. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
41.178, serie 118.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vuelve la Liga, vuelve Tiempo de Juego. Este sábado, desde las 4 de la tarde, la nueva jornada con el Barça-Sevilla y el Villarreal-Real Madrid. Además, la Vuelta a España y el Eurobásquet. España-Finlandia.
Un equipo al español quiere conseguir su tercer Eurobásquet consecutivo.
Y el domingo, más goles, más emoción, más información con el equipo de Deportes COPE.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a la espera de esa respuesta de Rajoy a Artur Mas, solicitando el referéndum secesionista. Ayer Jaime Mayor Oreja, en los micrófonos de esta cadena, aseguró que ETA mira ahora el independentismo catalán.
Lo que está mirando es a Cataluña. El diagnóstico de Otegi, el diagnóstico de todo ese mundo hoy, es cómo evoluciona la fractura de España en Cataluña.
Mayor Oreja saludó la iniciativa del gobierno para reformar la actual regulación del aborto en España.
Nos alegramos profundamente de ello. Y es evidente que esto que estamos haciendo no tiene nada que ver con la reforma concreta de la ley, pero va en la misma dirección. La ley del gobierno, ojalá, deje el aborto no como un derecho, sino que hable de unos determinados supuestos que habrá que regularlos de la mejor manera posible.
Y ayer el ministro de Guindos respondió al Banco Central Europeo que había asegurado que seguramente España no cumpla con el objetivo de déficit.
No, yo creo que las noticias sobre el déficit van a ser positivas, tanto respecto al año pasado como a este ejercicio. Y en definitivas cuentas, creo que España va a cumplir sus compromisos en objetivo de déficit público, tanto este año. Y también cuando presentemos el presupuesto para el año que viene, a finales de este mes.
cuando todavía no se ha cumplido una semana de que a Tokio se le otorgase la candidatura olímpica, de que la candidatura olímpica de Tokio venciera, vuelve la amenaza radioactiva. Pablo M. Díez.
Mientras Tokio sigue celebrando su elección como sede de los Juegos Olímpicos en 2020, Japón continúa luchando contra el desastre nuclear de Fukushima. Pocas horas antes de su elección en Buenos Aires la semana pasada, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, aseguró que las fugas de agua radiactiva detectadas este verano estaban controladas. Pero la propia compañía eléctrica que gestiona la siniestrada central nuclear, TEPCO, acaba de desmentirlo. Con 3 de sus 6 reactores nucleares fundidos total o parcialmente por el tsunami de marzo de 2011, los operarios deben regarlos constantemente para mantenerlos estables por debajo de 100 grados. A un ritmo de 300.000 litros diarios, el problema es que se está acumulando este agua que, contaminada por la radiación, debe ser almacenada en unos depósitos donde se han detectado varias fugas. Además, el agua se ha acumulado en los sótanos de los reactores y pasado al subsuelo, donde se han registrado filtraciones al Océano Pacífico. Para controlarlas, el gobierno nipón pretende construir una barrera de hielo que impida más vertidos al mar, que amenazan a los pescadores de la zona e inquietan a sus vecinos asiáticos, como China y Corea del Sur, e incluso a Estados Unidos, donde el agua radiactiva llegará el próximo año.
4 de los 6 hombres condenados por violar y asesinar en 2012 en Nueva Delhi a la estudiante de 23 años, Amanat, serán ahorcados. Así lo decidió ayer un tribunal indio en una sentencia que el gobierno considera ejemplar. Jessica Quintero.
Un crimen atroz. Así ha denominado el magistrado el suceso que el Tribunal de la India ha sentenciado entre aplausos y lágrimas en la sala. El juez ha dictado pena de muerte para los 4 acusados de la violación y el asesinato de la estudiante de 23 años de Nueva Delhi. La familia de la joven sigue enfadada porque un cuarto responsable del delito era menor entonces y solo tiene que cumplir una pena de 3 años. Desde que el pasado mes de diciembre este suceso conmocionase al país. Numerosas voces como la de esta mujer se han manifestado para exigir más castigo para los criminales. Precisamente hoy en Pakistán una niña de 5 años ha sido raptada y violada por 5 hombres que posteriormente la depositaron en las puertas de un hospital.
La policía inglesa arresta a 12 personas en Londres por entrar en ordenadores del Banco Santander para robar. Reino Unido, Begoña Pérez.
Según informó la policía, esas 12 personas fueron detenidas en Londres por un supuesto complot para acceder a un ordenador de una sucursal del Santander en el centro comercial de Sarrycuys, en el sureste de la capital británica. Los arrestados habían colocado presuntamente un dispositivo en un ordenador de esta sucursal que les permitía descargar datos. Además, la policía realizó registros en varios domicilios de Londres. De momento, se desconoce la identidad o la nacionalidad de los detenidos, con edades comprendidas entre 23 y 50 años. Según la policía, la respuesta de las autoridades se produjo en un momento crítico y se evitaron pérdidas multimillonarias. Un portavoz del Santander aclaró que el dinero nunca estuvo en peligro. Además, aseguró que el complot fue llevado a cabo por un falso técnico de mantenimiento y que ningún miembro del personal del banco estuvo involucrado.
Ayer el IBEX 35 terminó en 8.941 puntos, tercer máximo anual. Analizamos la evolución que está teniendo la bolsa con la ayuda de Roberto Moro. Roberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
¿A qué se debe este nivel del IBEX 35?
Bueno, pues semana grande, ¿no? La que hemos tenido y prácticamente en sintonía pues con lo que han hecho todos los índices, tanto europeos como sobre todo norteamericanos, ¿no? Se ha dado una circunstancia, a mi entender, importante, y es que el Nasdaq 100, que al fin y al cabo es el que ha venido anticipando y liderando todos los movimientos desde que los mercados se dieron la vuelta allá en marzo de 2009, pues ha roto sus máximos anuales, ¿no? Con lo cual parece capaz de conseguir nuevos retos. Y en sintonía con eso, pues el IBEX también ha roto una resistencia tan importante que databa pues de principios del año 2012, y que estaba en 8.820, ya estamos por encima, así que parece que en camino de conseguir la siguiente resistencia.
¿Se puede ir por encima de los 9.000?
Sí, la primera ya la tenemos ahí, son precisamente esos 9.000, más psicológica que otra cosa, porque a mi entender la importante es la zona de 9.350, ¿no? Fue además el origen de toda la gran última caída allá por octubre de de 2011, ¿no? Con lo cual, sí, parece que pudiera conseguirlo al hilo, insisto, de unos mercados norteamericanos y también europeos. No olvidemos que el DAX está a un 1,5 prácticamente de su máximo histórico.
Ya.
Y que el Eurostox está hoy cerrando, o ha cerrado, bueno, hoy, ayer, cerró prácticamente en los máximos anuales. Es decir, si por un lado es verdad que tenemos parece que continuidad del rally alcista, sí es verdad que en algunos índices europeos nos estamos enfrentando a resistencias en las que hay que tener un poquito de precaución.
Una cosa solo sobre el mercado de deuda. Hemos tenido la prima de riesgo por debajo de la italiana, en gran parte debido a la subida del tipo de la deuda alemana. Cuando se celebren las elecciones, ¿la deuda alemana seguirá en esos niveles o bajará?
Probablemente dependerá también de la evolución de la bolsa. Sabe que no siempre, porque ha habido periodos históricos y además prolongados en los que no solamente no ha habido descorrelación entre la renta variable y la renta fija, sino que han caminado de la mano, han ido al unísono.
Roberto Moro, gracias por ese análisis del comportamiento de los mercados. Dentro de unos minutos vamos a analizar otra cuestión, no ya relacionada con los mercados, sino relacionada con la decisión que esta semana la jueza la haya tomado de no imputar a Griñán y a Chávez, pero sí señalarlos como imputables. Ayer la Fiscalía Anticorrupción recurría a esa decisión de la jueza Laya. La pregunta es, ¿la jueza Laya se ha pasado tres pueblos, cuatro, cinco pueblos? ¿Es conforme a derecho esto que ha hecho? ¿Por qué la Fiscalía recurre? Enseguida vamos a intentar responder a estas preguntas. Antes, una pausa para la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Javier, cliente de Banco Santander.
Quiero que mi empresa sea la mejor. Por eso me apoyo en el mejor banco de Europa.
Banco Santander ha sido elegido mejor banco de Europa por la revista The Banker, Grupo Financial Times. Porque estamos comprometidos contigo. Santander, el valor de las ideas.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? Basta, me cambio ya a Vertic y me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Vertic, seguros para gente despierta.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cuando el balón comienza a rodar...
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Buenísima!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Contando noticias, que es lo nuestro. Y hoy podemos contarles una buena noticia. Y es que Obama ha dado un paso atrás en el asunto de Siria. En las últimas horas, Obama ha retirado su pretensión de que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluya la amenaza militar. Esta es una cuestión fundamental por dos motivos. Primero, porque la perspectiva de un ataque se aleja. Obama da pasos atrás. Y segundo, muy unido a lo primero, porque permite que Rusia pueda sumarse a la resolución del Consejo de Seguridad. Ya saben que la cuestión estaba bastante bloqueada, la vía diplomática y la vía de Naciones Unidas estaba bastante bloqueada porque Rusia no quería respaldar una resolución en el Consejo de Seguridad que hablase de un ataque. Una semana después de esa intensa jornada de oración por la paz que se vivió, parece que la amenaza del bombardeo se disipa. En nuestro país, la actualidad está marcada por la cuestión catalana, como no, y por el tema económico. La cuestión catalana es que Mariano Rajoy va a hacer pública enseguida la contestación, en este mismo fin de semana, la contestación a la carta que Artur Mas le envió pidiendo consulta soberanista, que autorizase la consulta soberanista. La contestación de Mariano Rajoy en realidad ya la sabemos porque nos la contó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. No a la consulta soberanista en ningún término, no a la reforma de la Constitución, disposición al diálogo sobre la financiación. En cuanto a la cuestión económica, dos apuntes. Ha aprobado el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones, que no tiene ya como referencia el IPC para la revalorización. Aumenta la deuda pública por encima del 92%, es decir, la deuda pública en los seis primeros meses del año ha llegado al objetivo que tenía el gobierno para todo el año. 7:32, 6:32, Javier Alfaro y Gloria López Navas nos actualizan otras informaciones que se están produciendo. Lo nuestro es contar noticias.
La ONU confirma que ha habido uso de armas químicas en Siria. Se confirma que el régimen de Bashar al-Assad ha cometido crímenes contra la humanidad. Además, hacen un llamamiento a todos los bandos para crear un corredor humanitario y así facilitar que la población civil atrapada por los combates pueda ser socorrida.
El gobierno de España indica que el único fin posible de ETA es su disolución. Contesta así a los presos exintegrantes de la organización tras afirmar que la banda terrorista estaría dispuesta a entregar un inventario de sus armas antes de Navidad.
Arden dos grandes espacios gallegos de interés medioambiental. La reserva de la biosfera de Oscos, Tierra de Burón, perdía 500 hectáreas en Afonsagrada, Lugo. El Monte Pindo de Carnota, La Coruña, lleva cerca de 2.000 hectáreas calcinadas.
Se cumplen seis meses desde que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fuera proclamado pontífice. Su santidad, el Papa Francisco, se ha caracterizado en este tiempo por su humildad y cercanía a la gente. En sus primeras 14 audiencias ha recibido a 800.000 fieles.
En India han sido condenados a muerte los individuos que violaron, torturaron y asesinaron a una joven estudiante. Uno se ha librado al ser menor y la familia pide también su condena. Fue en diciembre de 2012 y el caso se hizo muy conocido internacionalmente.
Bolivia no compensará a la compañía española Abertis a pesar de que en febrero expropiaba tres aeropuertos a la multinacional. Sí indemnizará, por el contrario, la energética Iberdrola, a la que también nacionalizó negocios en ese país.
En México, 11 heridos y 32 detenidos en los disturbios que se han producido tras una manifestación contraria a la reforma educativa de ese país. Los maestros que estaban acampados en una plaza de la capital como protesta también han sido desalojados. Según la policía, había grupos violentos infiltrados entre la multitud que atacaron tanto a agentes como a manifestantes.
Y en Alemania un sondeo recorta a mínimos la ventaja de Angela Merkel sobre la oposición. La actual canciller ganaría con un 40% de los votos frente al integrado por socialdemócratas, verdes y la izquierda. Las elecciones generales serán el próximo domingo 22 de septiembre.
Tengo aquí a mi Vera Verita Vera, pero no le dejo hablar a Jerónimo José Martín, que enseguida nos va a contar cómo vienen los estrenos de cine. O sea que vamos a relajarnos un ratito delante de la pantalla grande y luego vamos a ver si conseguimos alguna claridad sobre el asunto de la jueza Laya, sobre el auto que ha hecho público esta semana, señalando a Griñán y a Chávez como posibles imputables, sin imputarlos. Claro, algunos han criticado este auto porque, como saben, Griñán y Chávez son aforados, es decir, no se puede imputarlos, no se les puede imputar sin que el Supremo lo autorice. Pero la jueza Laya parece que se ha quedado a mitad de camino. Tanto es así que la Fiscalía Anticorrupción ayer recurrió ese auto. Vamos a ver si conseguimos enterarnos, porque aquí hay mucho partidario y detractor. Y muchas veces nos ponemos de una parte y de otra antes de tener sólidos argumentos. Vamos a ver si conseguimos que nos expliquen qué es lo ajustado a derecho en este caso. Después de la policía.
La última hora de la actualidad e información útil, por ejemplo, para encontrar trabajo o dejar de fumar. Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado. También con Miguel Ríos en el estudio para acompañarte.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En el máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en COPE el Eurobasket 2013. España busca ser campeona por tercera vez consecutiva.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Ya sabes, encantado. Es uno de los grandes momentos de este programa. La llegada de Jerónimo José Martín y sus críticas cinematográficas. Tachan. La cosa todavía sigue floja.
Sigue flojita, sí. Ya he visto alguna, ya anticipo, digo, para la que la gente no tire la toalla con el cine, sí, que van a llegar buenos títulos. Ya he visto unos cuantos, pero dentro de un tiempo.
Habrá buen cine.
Esto es, habrá buen cine. O sea, no deja de haberlo, ¿eh? Ya. Pero bueno, y hay cosas interesantes como casi todas las semanas, pero le falta todo un hervor, ¿no?
Vamos con la primera, que es una de Casablanca.
Sí, se destruye la Casa, a destruir Blanca, la Casa Blanca, sí, una vez más. Además, el director ya la ha destruido varias veces.
Eso está muy de actualidad, claro.
Sí, totalmente. Asalto al poder.
Soy John Cale. Estoy con el presidente en la Casa Blanca. Han tomado el edificio y tienen rehenes, entre ellos a mi hija.
Hay motivos para creer que el explosivo usado en el Capitolio era para desviar la atención.
Habrá un plan más ambicioso.
¡Dispare!
Bueno, lo más llamativo de esta película es que hace 4 meses hubo una parecidísima, Objetivo de la Casa Blanca, de Antoni, sí, Fuqua, que el planteamiento es el mismo, o sea, un héroe solitario a lo Jungla de Cristal, salvando al mundo, al presidente, a todo, cuando asaltan la Casa Blanca. Entonces eran unos norcoreanos, aquí es distinto, no desvelaré mucho. El caso es que el protagonista Channing Tatum, que interpreta a un policía al Capitolio, que ha intentado entrar como agente secreto escolta del presidente, que es un presidente, adivina de qué raza, afroamericano y tal. O sea,
pero ahora ya no, eso ya no es novedad, ahora tiene que ser amarillo.
Claro, enrollado, social.
Ahora tiene que ser
pacifista, por cierto. O sea, que en las circunstancias actuales es distinta a las circunstancias, pues está a punto de firmar un macrotratado de Oriente Medio que va a firmar incluso Irán.
Ya.
Entonces, en ese momento, este policía está dentro de la Casa Blanca con su hija, que está intentando ganársela, están separados, él de su mujer y tal, y justo en ese momento entran unos militares, vamos, paramilitares, no sé de qué, pero armados con armas súper sofisticadas, dinamitan el Capitolio y luego ya toman a rehenes y él consigue escaparse y, claro, luchar desde dentro.
Mucho efecto especial y mucho tiro.
Porque es Roland Emmerich, este director alemán, que ha dirigido películas como Independence Day, donde ya destruyó la Casa Blanca, Godzilla, El Día de Mañana, donde también destruyó la Casa Blanca, 2012, donde también la destruyó. Aquí en la rueda de prensa aquí dijo, otra vez me dice, no, pero esta vez la he destruido solo un poco, no ya. La he destruido totalmente.
Oye, pero esto, pero se aguanta, es decir, si te compras el tamaño grande de la caja de palomitas.
Totalmente.
El paquete de palomitas.
Totalmente.
¿Se aguanta o no?
Se aguanta porque está Channing Tatum, está Jamie Foxx, que lo hace bien, Maligui.
Oye, a mí los tiros y a mucho de nuestra audiencia le
James
gusta
Guns, mucho. Richard Jenkins, son buenos actores. Lo de pasa es que es todo muy básico. O sea, lo hemos visto mil veces. Y luego, además, al principio hay toda una trama dramática sobre la paternidad del protagonista y tal. Pero luego ya se va diluyendo y es todo pum, pum, pum y más pum, ¿no? Y bueno, tiene algún golpe muy bueno, ¿eh? Como cuando el presidente, luchando contra un tío que le agarra los pies, le dice, ¡no me toques Miss Jordan! Es lo más divertido de las series Jordan famosas, míticas,
sí,
claro,
sí.
Que las lleva en ese momento el presidente de los Estados Unidos.
¿Qué más tenemos en la cartera?
Bueno, para el público juvenil, sobre todo, una saga fantástica, Percy Jackson y el Mar de los Monstruos.
Lo único que puede salvar nuestro hogar de la destrucción es el vellocino de oro. Está en el Mar de los Monstruos, al que los humanos llaman Triángulo de las Bermudas. Nuestra misión requiere al héroe más excelente.
¡Percy! Bueno, esto es interesante, esta fantasía juvenil, que ya empezó con Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, que son adaptaciones de una saga literaria escrita por el estadounidense Rick Riordan a partir del 2005. Lo más interesante es que intenta hacer una integración de la mitología griega en la cultura popular contemporánea. O sea, salen semidioses mestizos, que son chavales que descubren de pronto su origen medio divino y tal.
Ya.
Entonces va haciendo un repaso de la mitología griega, adecuándola a la sociedad actual y con toques también, lógicamente, del Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Harry Potter, un poco hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, es positiva porque además es entretenida, buenos efectos especiales. En esta ocasión se van a por el velloncino de oro que tienen que salvar a una chica que se ha convertido en árbol para proteger a todos los mestizos el sitio donde viven.
O sea, espectadores tienen que ser jóvenes, muy jóvenes.
Bueno, no tanto. No. Aunque la verdad es que lo mejor de la película es que mantiene el tono juvenil.
Sí.
Yo creo que a los chavales pequeñitos también le va a gustar, porque la mitología... es un poquito violenta, pero está muy bien, ¿no? La ha dirigido un berlinés, Thor Freudenthal. Antes la había dirigido Chris Columbus, la anterior. Y bueno, no lo hace mal, o sea que, pero le falta un hervor, o sea, le falta carisma a los personajes, por tanto también a los actores.
Aburridita, ¿no?
Sí, al público adulto le sale muy episódica, porque claro, sintetizan un libro que es bastante largo, pero bueno, hay situaciones muy imaginativas en su.
Ya saben que Jerónimo es muy exigente y que quiere que el cine infantil y juvenil sea visible,
claro,
por los adultos.
Sobre todo es que teniendo Pixar, teniendo El Señor de los Anillos, muchas de las películas que hemos tenido, pues esta se queda un poquito corta. Pero yo la vi con mis sobrinos, con edades desde 7 hasta 15 años, y les gustó bastante. O sea,
¿y la recomendación de la semana es la que viene ahora?
Es más para adultos y más minoritaria, pero es una comedia italiana muy divertida, El Comandante y la Cigüeña.
Gli uccelli, lo sanno che noi non sappiamo volare o pensano che non abbiamo voglia?
Più intelligenti lo sanno e temo ci disprezzino, ma gli altri sono
una discussione sobre se los pájaros vuelan o no, se tienen ganas o no.
Bueno, pues es que tiene un toque surrealista, o sea, este director que se llama Silvio Soldini, que es conocido sobre todo por sus dramas, pero que con esta película cierra una trilogía de comedias que inició con Pan y Tulipanes y Agatha la Tempesta, pues aquí es una comedia coral de estas que aúna un poco el costumbrismo de directores como Ricci, Monicelli o Comencini con el surrealismo de Fellini y Benigni. Es muy difícil sintetizar, pero básicamente son los dramas de un viudo que tiene dos hijos adolescentes, uno muy peculiar y la otra muy promiscua,
Pobrecito viudo.
hace lo que puede y por las noches se le aparece el fantasma de su mujer en bikini porque murió en un accidente náutico. Entonces a las 4 y 2 minutos, que es cuando falleció, pues aparece y entonces comenta con la mujer
cómo va el día.
Mientras la mujer le aconseja, hombre, a ver si te buscas otra esposa y tal. Entonces bueno, la otra esposa podría ser una pintora, que es una pintora muy divertida, típica patosa y tal, que se encuentra con un corrupto, con un
abogado corrupto, de políticos y empresarios. Entonces,
una peripecia enredada.
Todo esto visto por las estatuas de la ciudad de Turín, que tiene mucha gracia. Garibaldi desde su plaza diciendo, ¿cómo está el patio? Más o menos, ¿no? Diciendo, yo no sé si los italianos están capacitados para gobernarse por sí solos.
¿Pero hay algo de crítica social?
Sí, crítica política también, pero todo dentro de un tono entrañable, divertido, en plan comedia clásica, también con alguna zafiedad más
propia. Turín es la capital de la Italia que se creó por Garibaldi. Sí. O sea que...
Efectivamente. O sea, hay una cierta perspectiva moral que se echa en falta en las comedias españolas, como hablaremos a continuación, y que se elogia al final por la familia, la amistad, las virtudes básicas, o sea, la honestidad. O sea, está bastante bien. No cae en el relativismo moral, en la que sí que cabe.
Te
diviertes muchísimo, tiene un golpe de humor buenísimo, pero muy bueno, muy italiano, esto es muy directo, a veces un poco extremado, disparatado, pero está bastante bien.
Y por lo que estamos escuchando, no te ha gustado la comedia española de la semana,
que además es candidata, es de las preseleccionadas para el Oscar y los premios Ariel, La gran familia española.
A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb, que tengo muchísimas ganas de verle. ¿Tres, quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial?
Yo lo pensaba.
¡Fiesta!
¿Por qué no te ha gustado?
Pues mira, justo por lo que he dicho. Así como la italiana tiene hondura moral, dramática, se toma en serio al ser humano. Aquí, Daniel Sánchez Arévalo, que es un buen director, está bien rodada, está bien interpretada por un reparto amplísimo, porque es la típica cosa coral de una boda que la han puesto y resulta que coincide con la final del Mundial de Sudáfrica, ¿no? Y entonces hay todo tipo de entramados y follones, ¿no? Pues aquí, aunque está bien rodada, está bien interpretada y tiene algún golpe divertido, pero aquí se deja llevar por la complacencia con la ideología de género, con el relativismo moral que estamos viviendo en estos momentos. Entonces se te diluyen los personajes, aparte que está peor rodada y es menos ágil narrativamente. Pues es una pena, ¿no? O sea, hasta años luz, por supuesto, de La gran familia, La familia y uno más, aquellas clásicas películas de Fernando Palacios, que tenían una antropología y una mirada al ser humano estupenda. Aquí te pierdes, hay alguna zafiedad, mucho más que en la italiana, y además más tosca. Y bueno, es una pena, porque es un director que siempre en todas sus películas, es el director de Azul Oscuro Casi Negro, de Primor, de Gordos, pues tiende, hace lo mismo, ¿no? O sea, teniendo buenas cualidades...
Se queda cortito.
Se queda corto en su mirada del ser humano y te acaba incluso
también, ¿no?,
irritando. Ese es el problema, ¿no?
Ya.
El problema es el guión, sobre todo. Y el de After Party, que es la otra propuesta española de ficción de esta semana, no te digo. Típica de terror, de tío famoso que se va a una macrofiesta. Tío famoso por una serie de televisión de terror. Y despierta después de una noche de estar de sexo, droga y alcohol, pues con tres tías y un tío, y de pronto se dan cuenta que hay un tío con una máscara que va por ellos a matarlos uno a uno. Te puedes imaginar, la hemos visto mil veces.
Bien.
Mal rodada, es el debut en el largometraje de Miguel Larraya, director televisivo sobre todo. Y luego hay alguna propuesta de las que a ti te gustan, de documentales.
Ah, venga.
Arrayanos, esta es muy minoritaria.
¿Estás llamándome minoritario?
Bueno, es que esta en concreto lo es. Es un documental que intenta profundizar en la idiosincrasia de un pueblo que existe entre la frontera de Galicia y Portugal, que ha sido reclamado por unos y por otros durante siglos, y que, bueno, sus habitantes muestran su vida cotidiana, a la vez que interpretan una serie de pasajes de una obra muy singular, que se llama O Bosque, de Genaro Mariñas del Valle, que intenta darle un toque mítico a toda esa zona. La verdad es que yo creo que no lo consigo. A mí se me hizo muy pesada, muy bonita, de paisajes. Sí. Los tipos humanos, efectivamente, te generan una cierta intriga, pero...
Pero el argumento, bueno, tiene poca chicha.
Ha tenido bastantes premios en algunos festivales minoritarios de documentales. Parece más interesante, aunque no lo he visto, porque no nos lo han enseñado en Madrid, Bajarí, que es como se dice el nombre de Barcelona en caló, en la lengua de los gitanos. Y es un acercamiento a los gitanos a través del flamenco y, en concreto, de dos personajes. Un niño se llama Juanito Manzano, que va a comprarse sus botas para ser bailarín flamenco, y luego Karime Amaya, que es una famosa bailadora, sobrina nieta de la mítica Carmen Amaya. Entonces, entre los recuerdos de Carmen Amaya, la búsqueda de nuevos talentos en Barcelona por parte de Karime y de su madre Winnie, pues es interesante. Por el tráiler, lo que he visto, parece un buen documental. Lo ha dirigido además la coordinadora del máster de documental de creación de la Universidad de Pompeu Fabra, Eva Vila, que es el mejor máster que existe en España. Y luego El espíritu del 45 es un buen documental de Ken Loach, pero enormemente ideológico. Es una exaltación del Partido Laborista que ganó, si te acuerdas, las elecciones en 1945, nada más acabar.
Perdió Churchill.
La Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, exalta toda la política social y económica que hicieron y le pega un palo a Margaret Thatcher, pero claro, ni hay matices, todas las declaraciones.
Pero si Margaret Thatcher todavía le falta una década.
Bueno, ya, pero.
En el fondo, varias décadas.
Viene a decir que ahora mismo ha instaurado, por culpa de Thatcher, un neoliberalismo que quitó todos los logros sociales y comunitarios que hicieron en el Partido Laborista. No hay matices, es como es él, está muy bien, tiene un material de
está bien rodado,
valioso
bien
y tal, claro, está bien montado, pero joder, se nota enseguida.
Propaganda.
Es pura agitación y propaganda.
Sin duda, Jerónimo, ¿no? José Martín, esperemos que la próxima semana nos traigas algo mejorcito. La recomendación, recordamos, para este sábado y este domingo es El Comandante y la Cigüeña. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cadena COPE adelantaba a sus oyentes que la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir el auto de Alaya, de la jueza Alaya, que plantea la imputación de Griñán y de Chávez. No los imputa, señala que sería posible esa imputación. Vamos a ver si conseguimos entender qué hay detrás de este auto de la jueza Alaya con la ayuda de, bueno, nuestro experto habitual en Derecho Procesal, que es Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal. Jesús Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días.
Hemos tenido una semana muy calentita con el juez, con el auto de la jueza Alaya. Vamos a ver si nos consigue explicar este polémico auto. Bueno, primero, valoración de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que dice que va a recurrir ese auto. ¿A usted, profesor, qué le parece esta decisión?
Bueno, por lo que he podido leer, la Fiscalía considera que lo ataca más en la forma que en el fondo y que fundamentalmente porque no está motivado y porque cree que puede generar indefensión. Yo realmente me llamó la atención que la Fiscalía recurriera a este auto cuando los que supuestamente han quedado indefensos o están perjudicados han dicho que no lo van a recurrir. Pronto me llama la atención esa iniciativa del Ministerio Público en defensa de quienes parece ser no necesitaban ser defendidos porque este auto no les imputa formalmente ningún delito. Y por otro lado, pues también me da un poco la atención lo poco que sabemos de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, ¿no? La poca presencia que parece estar teniendo y que dé este paso en un acto de impugnación de una resolución de la jueza Alaya, que por otro lado es una resolución muy polémica, pero que de contenido y de consecuencias prácticas, pues bastante limitada.
Pues vamos a la resolución de la juez, porque se ha creado la especie de que la jueza Alaya se ha pasado varios pueblos, porque lo que sabíamos hasta el momento es que la jueza Alaya no tiene competencia sobre Chávez y Griñán, porque son aforados, que eso tendría que elevarse al Supremo, bueno, lo habitual. Y lo que se ha asegurado es que la jueza Alaya se ha sobrepasado en sus competencias porque no los ha imputado, pero ha dicho que podrían ser imputados y que ellos en realidad deberían de acudir a declarar sin que ella los imputase, haciendo un uso, dicen algunos, torticero de la ley procesal. ¿Es así o no?
No, vamos, desde luego ni uso torticero, ni manipulación, ni exceso en absoluto. Lo que sucede es que desde mi punto de vista es un auto que quizá fuera innecesario en la medida en que yo creo que a estas alturas del procedimiento hay indicios más que suficientes para que la jueza Alaya hubiera elevado a la Sala Segunda una exposición razonada.
Sala Segunda del Supremo.
Claro, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo proponiendo la apertura de una causa especial contra aforados y que la Sala Segunda decida si imputa, no imputa o ordena a la jueza Alaya que siga instruyendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el auto sería, en todo caso, criticable porque no es totalmente necesario.
Ya.
Pero en los demás aspectos, es un auto que lo que hace es aplicar una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal pensada precisamente para que aquellos aforados que aparecen implicados en procedimientos penales, pero no están todavía formalmente imputados,
sí,
puedan tomar, digamos, la iniciativa de personarse y defenderse.
Pero esto no se usa habitualmente.
No se usa porque lo que un aforado quiere es cuanto más tarde en llegar al procedimiento, mejor. Pero lo que ha hecho la jueza Laya es sencillamente decirles a los señores Griñán y Chávez, aquí hay un procedimiento con unos indicios por delitos de malversación y prevaricación, entre otros. Si quieren ustedes, persónense, tomen conocimiento de las actuaciones, pidan pruebas, pero si quieren, por lo tanto, les está ofreciendo una facultad
ya
procesal para defenderse.
Y como usted decía, ¿no sería más sencillo que simplemente lo pusieran en conocimiento del Supremo y el Supremo dijera, bueno, estos señores hay que imputarlos? Porque el que ella lo ponga en conocimiento del Supremo no supone perder la competencia sobre la instrucción que está haciendo, sobre todo el expediente de los ERE, sino sobre este particular, ¿no?
Vamos a ver, primero, la sala segunda del Supremo tardaría en decidir, porque
uh-huh,
tiene que pedir un informe al fiscal sobre su competencia, se tiene que reunir la sala de admisión, tiene que tomar la decisión, o sea que pasarían semanas, incluso podrían pasar meses. En segundo lugar, una vez que la sala hubiera decidido sobre si acepta o no la imputación, podría también dejar las cosas en un término medio, como ya he hecho alguna vez, y pedir al juez instructor que continúe acumulando indicios, porque los que hay no son suficientes. Y podría, en otro caso, efectivamente, aceptar la causa contra estos aforados, pero solo contra ellos, y ordenar al juez instructor que continúe investigando
ya
al resto de implicados.
Sin reclamar el sumario por completo.
Claro, pero esto solo lo puede hacer en aquellos casos en que las responsabilidades de cada imputado sea perfectamente diferenciable una de otra, porque si no se produciría lo que la ley de enjuiciamiento criminal llama conexión.
Ya, pero si todos están implicados en la trama de los ERE, hay una conexión clara.
Bueno, lo que sucede es que a lo mejor es una conexión porque todos participan en los mismos delitos, pero cada uno participa con unos hechos que son perfectamente diferenciables y por lo tanto pueden ser objeto de un juicio autónomo. Mire, lo que yo no veo, don Fernando, es a la sala segunda del Tribunal Supremo aceptando un sumario
con más
de 100 imputados.
Ya, en el que está el chofer, está el director general.
Y sería además un error que la sala segunda del Supremo se hiciera cargo de un caso de ese volumen, porque la sala segunda es un tribunal que no está pensado, no está estructurado ni por su oficina judicial ni por su estructura de medios para asumir una investigación de este volumen, de esta envergadura.
Profesor Jesús Azarejos, el difícil e intrincado mundo del derecho procesal se hace nítido y claro con sus palabras. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Hacemos una pausa ahora para la publicidad y enseguida seguimos contando noticias y analizándolas.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
Una última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana, por fin.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves, en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía del país.
COPE, está informada.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? ¡Basta! Me cambio ya a Verti, que me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Verti, seguros para gente despierta.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Sleiting.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.